Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cuatro minutos, continuamos con una radio contigo. Le hago un mensaje más que ha entrado en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo, lo de la dependencia es un tema que no tiene solución. Y sí, nos preocupa a todos los canarios, aunque yo no tenga ningún caso cerca, evidentemente es para enfadarse y para ver cómo no se invierte más en recursos humanos y de otro tipo, como tú decías, en un problema tan sensible para toda la población. Bueno, evidentemente que la dependencia es un problema sensible para la población y un problema que también está siendo muy sensible también para la población es el tema de la falta de aulas en clave para niños con autismo. Ya es un tema que hemos tratado con dos o tres casos aquí en nuestro programa, pero no vamos a cejar el empeño en seguir denunciando todos los casos que de los que tengamos conocimiento, porque estamos hablando también de un nuevo caso en Parque de la Reina, para ser exactos, un niño que va a ser trasladado de Parque de la Reina al Centro de Educación Especial en Los Cristianos por falta de más plazas en aulas en clave. La madre de este chico, que tiene 8 años, que tiene autismo, es Patricia. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Para ser exactos, en los términos, que creo que es nuestra obligación, tú eres madre de un niño con trastorno del espectro autista, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿y cuál es el problema exactamente que tienes, Patricia? Cuéntame.
Bueno, pues el problema es que desde el año pasado están intentando llevarse a mi niño. Yo puse una reclamación a consejería antes de que vinieran a valorarlo. Y decidieron dejarlo un año más para valorar si evolucionaba durante este curso y ya decidían qué hacían. Bueno, pues este año han vuelto, lo han valorado y ya decidieron que se lo van a llevar.
¿Qué consecuencias tiene que tu hijo no esté en un aula en clave en su entorno, digamos?
Bueno, el requisito que ellos me piden a mí para que mi hijo esté en el aula en clave, para que permanezca ahí, sí, es que tiene que estar el 50% de la escolarización integrado en las aulas ordinarias, ya sea en educación física, en matemáticas, en lenguaje, en cualquier materia. Pero como no se integra, no aguanta estar en una clase ordinaria, pues esa es la excusa y con eso, por eso mi hijo se tiene que ir.
Y tú crees lo contrario, justamente, que no hay motivos para que se vaya.
No, porque si supuestamente sacan a un niño de un aula ordinaria porque no aguanta, no se integra, molesta, por así decirlo, se lo llevan a un aula en clave. Ahora, ¿por qué se lo tienen que llevar a un centro de educación especial? Porque mi hijo no se integra la mitad de la escolarización en un centro, en un aula en clave. No lo veo lógico. Y para mí esa es la excusa que me pusieron a mí, como a otras madres le habrán puesto miles de excusas nuevas. Pero eso es porque no hay aulas en clave.
Porque faltan plazas en aulas en clave, básicamente.
Exacto, exacto. Vienen muchos niños, desgraciadamente, con discapacidad y necesitan del aula en clave. Y como no hay plazas, pues echan a los que están.
Ya. O sea que vamos, que las orientadoras, digamos, reciben órdenes para que liberen el número de plazas necesarias, por decirlo de alguna forma.
Exacto. Ya. Pero bueno, que al fin y al cabo la culpable de todo esto es consejería.
¿Y qué solución tienes, qué recurso tienes a tu alcance para intentar impedir esta situación?
Pues ahora mismo no tengo nada. No puedo recurrir a nada, no puedo hacer nada porque cuando llegue el momento de hacer la firma, no firmaré. Porque no estoy conforme con que mi hijo se vaya y sí, eso irá a un juicio.
Claro, pero que al fin...
Y juicio que vamos que...
Ah, perdona, ¿perdón? sí, termina. Va un juicio que se puede prolongar un montón de tiempo, vamos.
Exacto, y ya no es solo eso, sino que ahí yo no tengo ni voz ni voto, porque como madre, en el tema escolarización, yo no mando nada. Ellos son los que mandan y los que deciden que mi hijo es el que ha evolucionado, no ha evolucionado y el que se tiene que ir.
Claro,
no,
pero
lo que yo digo.
Que el problema es que tu hijo, que se llama Carlos, no va a tener plaza donde tú quieres y va a ir a otro centro educativo donde hay niños con problemas mucho mayores que el de tu hijo, por ejemplo, con problemas de movilidad o retrasos cognitivos, sí, mucho más importantes, ¿no?
Exacto, que yo pienso que mi hijo, que no discrimino para nada a este centro, ¿vale? Pero yo pienso que mi hijo no debería estar ahí.
La conclusión que sacamos a todo esto, más allá del caso particular de tu hijo, entonces, Patricia, es que cada vez hay más niños con trastorno del espectro autista, y el sistema no les da una solución. Cada vez hay más niños a los que somos incapaces de dar una solución adecuada, ¿correcto?
Sí, es así.
Así literalmente.
No hay hueco, no, exacto, sí hay, ahora mismo en el colegio donde está mi niño, hay varios niños que necesitan de aula en clave, pero no hay plazas, no es ya ni en el centro de Parque de la Reina, sino en ningún centro, está saturado.
Madre mía, reitero, un problema cada vez más frecuente. Seguramente niños con trastorno del espectro autista habrá habido toda la vida, pero ahora contamos con unos métodos de diagnóstico, evidentemente hay mucha más cultura sobre este asunto, mucho más conocimiento, y evidentemente van a seguir aflorando casos de este tipo. Entonces, la pregunta que nos queda por hacer es si el gobierno de Canarias no tiene que invertir más en tener más plazas en aulas en clave. Esa es la reivindicación que tú planteas y la que yo creo que tenemos que levantar la voz sobre este tema, Patricia, ¿no?
Sí, es el ruido que yo quiero hacer para que abran de una vez los ojos y se den cuenta de que necesitan estos niños ayuda. Y la ayuda no es derivar a los que ya están bien atendidos a un centro en el que, para mi opinión, no tiene por qué estar, por ejemplo, mi hijo. Y seguramente muchos niños habrán pasado por esta misma situación y los padres o se han dado por vencidos o como no les ha quedado de otra, pues han tenido que llevárselos, pero es que no tienen por qué estar ahí, y todo es la culpa de consejería de arriba, del gobierno. Ellos son los que tienen que abrir los ojos y darse cuenta de la necesidad de faltas de aula en clave que hay aquí.
¿Qué consecuencias, Patricia, podría tener para un niño como Carlos con trastorno del espectro autista verse en un entorno educacional que no es el suyo? Es decir, ¿podría empeorar el autismo? Es decir, ¿qué consecuencias puede tener esto?
Pues puede pasar, no es que empeore el autismo, sino que empeore su calidad de vida, en el sentido de ya no va a estar con los mismos compañeros, no va a estar en la misma aula, no va a estar en el mismo centro, y eso para él es un cambio radical. Y para él puede ser algo que le suponga una frustración y que lo lleve muchísimo peor.
Claro.
Que no se dan cuenta de esas cosas.
Claro, efectivamente. Pues, Patricia, seguiremos de cerca tu caso, si nos lo permites, y nada, solo puedo desearte mucha suerte, aunque por lo que me estás contando, pues no vas a tener muchos recursos a tu alcance realmente para solventar esta situación, pero bueno, por lo menos queda denunciado públicamente, y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que lanzar, que desde luego en el gobierno de Canarias tienen que tener una mayor concienciación sobre la necesidad de dedicar más recursos a estos niños. Esa creo que tiene que ser la conclusión de la conversación, Patricia.
Exacto, esa es la conclusión y donde yo quiero llegar. Y ya sí que mi caso puede que esté perdido, no lo sé 100% seguro, pero si no lo logro por mi hijo, lograrlo por los niños que vienen por detrás.
Pues eso dice mucho de ti, desde luego, Patricia. Patricia, toda la suerte del mundo y que sea lo mejor para Carlos, de verdad. Gracias por contarlo aquí en la sintonía de la cadena
COPE. Gracias, Guillermo.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
11 y 12 minutos, es solo un caso más. Y ya te hemos contado, aquí por lo menos en este programa, 3 o 4 parecidos. ¿Qué hay que hacer para que el gobierno de Canarias, insisto, tome también conciencia sobre este asunto? Esa es la pregunta. 11 y 12 minutos. Repito, a vuelta de mensajes estoy con Maricruz Domínguez y con las palabras canarias.
La Orotava te invita a la presentación de la cosecha de vinos 2023 en la víspera de la infraoctava de Corpus Christi, el miércoles 5 de junio, a partir de las 18 horas y hasta las 12 de la noche, en la avenida Mercedes Pinto. Encuentro tradicional con 10 bodegas de la denominación de origen del Valle de la Orotava y diversos espacios gastronómicos. Retira tu invitación y compra los tickets de degustación y catavinos en el Parque Cultural Doña Chana a partir del lunes 3 este junio, entre las 9 y las 18 horas, hasta fin de existencias de entradas. Organiza Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de la Orotava y el Área de Agricultura del Ayuntamiento de la Orotava.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Llega la solución SATE del líder en fachadas. Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Bueno, 6:15, vamos con nuestra sección de Palabras Canarias, como siempre, en este programa con Maricruz Domínguez. Les esperamos a ustedes en el 610-1080-11, que son claves, participan en esta sección. En nuestra central de WhatsApp, cuéntenos esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa y que Maricruz aquí tiene más que recopiladas ya.
Y además que estoy tengo una cultura ya.
¡Hombre! Eso está bien, eso está bien.
Vamos a ver.
Así puedes llamar a alguien machango o sí. Alguno de esos insultos cariñosos que hemos sacado.
O tolete.
O tolete también.
Claro. O papa frita.
O papa frita. O batata.
O batata.
Este es un batata.
O guango. Lo que quiera.
Vamos con las de hoy, Maricruz, ahora.
Meditabajo.
Meditabajo.
Este tipo, pero tú no le ves, meditabajo siempre. Pensativo.
Bien.
Pensativo. Ageliado con G. Ageliado, dicho de una persona esmirriada o enclenque.
Bien.
Farfantona, mujer de armas tomar. Digo lo que he leído.
A ver, repite.
No pongo nada.
Es que estaba viendo aquí una palabra que nos envió el oyente, pero espérate que...
Farfantona. Bueno, venía farfantona, pero yo me imagino que también se puede decir farfantón.
Vale.
Pero ponía farfantona, mujer de armas tomar.
Bien.
Tampoco es muy malo eso.
No, bueno, mujer de armas tomar.
Pues será con carácter.
Porque un farfantón puede ser un nombre de armas tomar.
Con carácter, con carácter. Claro, con carácter.
Bien.
Esta es muy bonita. Ajoraz. Ajoraz.
Ajoraz.
Es el cascabel que se pone a los hurones. El hurón es un bicho desagradable y maloliente.
Sí.
Y además hay que tener mucho cuidado porque da unas mordidas del demonio. Y se le pone para cazar. Por cierto, que cazar en la península con hurón está prohibido y aquí no. Pero bueno, eso es otra historia. Ajoraz es el cascabel que se pone a los hurones para saber por dónde andan, si entran en un sitio para buscar un conejito. O sea, es bien. Alfiletero. Caña o tubo para guardar agujas y alfileres. Esto es muy antiguo, porque ya las agujas o los alfileres vienen preparadas en cosas que ya... Pero antes había una... Además, muy bonito.
También se guardan los alfileres y esas cosas se guardan en las cajas de galletas estas danesas.
Sí.
Que es muy típico eso.
Amagarse. Este tipo se está amagando por días. Embrutecerse. Amagarse. Apejar. Hartarse con exceso de comida.
Apejar.
Estoy apejado.
Sí.
Bien. Armadero. Tapa. Pequeña porción de comida que se hace antes de la bebida. Un armadero. Sí, una tapita. Baña. Gordura especialmente acumulada en el vientre. ¿Mm? Una baña.
La barriguita es la baña.
Sí, las bañas, sí. Las bañas. Sí.
Bien.
Y más nada.
Bueno, pues vamos con las palabras de los oyentes. Leo por aquí un oyente que dice, mis palabras canarias de hoy, rolo de platanera. Es el tronco cortado de la platanera y la segunda es majado. Sirve para varias expresiones y para nuestra gastronomía. Ejemplo, hazle un majado a esa carne.
Sí,
claro,
sí,
efectivamente.
Las señoras mayores...
Lo del rolo de la platanera no lo sabía.
Sí, el rolo sí. Pero es que las señoras mayores siempre que te dan una receta, dicen, mira, tú haces un buen majado. todo, pero lo que sea, pero para todo, pescado.
Y te arreglan la receta ya en un pispás, efectivamente. Bien, otro oyente que nos manda nuestro amigo Lucio, siempre su frase con varias palabras canadienses. Chiquito, tenderete se armó, que hasta voladores tiraron. Ejemplo, los aficionados del Madrid el sábado por la noche, dicen por aquí. Otro oyente que nos manda su palabra, dice, buenos días, mis palabras, aljibe, aljibe, y canastra. ¿Canastra? Pues no sé lo que es canastra.
A ver si no lo tendré que lo tendré que buscar.
No sé si era como una canasta, pero vamos, canastra con TR. A ver, otro oyente nos manda, hoy estoy jareado, acalorado, sofocado,
jareado.
Dice por aquí.
Cansado, jareado.
Otro oyente, los oyentes nos mandan por aquí una copla canaria, pero larguísima. Dice, un escrito de coplas canarias escrito por Manuel Aro Manzano, vienen unas rimas muy simpáticas alusivas al léxico canario. Pero es que si las leo todas, amigo, nos quedamos aquí. Dice, un velillo es una piedra a una persona muy bruta, si se lo dice un canario más vale que no discuta. La pena se llama magua, borracho es estar jalado, golifión es ser curioso y enyugado es estar engajado, dice por aquí este oyente. Ven, ¿no? Si vemos algo, venga, lo voy a leer, dice, si vemos algo torcido decimos que está cambado, y si no nos gusta así decimos que está empenado. La siguiente estrofa, chiscado es que tiene miedo, jorobado aquí es petudo, si es bobo dile tolete y fonil es un embudo.
Pues muy bien, muy bien.
Está, y sigue, no, sigue, está curioso, está curioso. A ver, espérate que leo alguna más. Dice, libélula es folelé, y chuchanga es caracol, chácara son castañuelas y tunante es balandrón.
Balandrón,
sí. Si escuchas tolmo o tonique, están hablando de piedra. Si oyes hablar de gofio, escucha pelota o pelle. Efectivamente.
Oye, fenomenal.
Autobús decimos guagua, chichón decimos que es un totufo, y la baifa es una cabrita, y tosudo es torrontudo.
Oye, estupendo.
Están bonitas las coplas. Hay un montón, mira, las voy a guardar aquí. Mañana leo la segunda parte de las coplas.
Sí, porque vale, ha hecho las palabras canarias en un momento.
Exactamente. Mira, el oyente de la canasta nos dice efectivamente que es un cesto pequeño para recoger papas. Ya. Vale. Que tú y yo no somos de recoger papas, Maricruz. Pero le agradezco muchísimo a este oyente que nos dé esta palabra. Dice, buenos días, ternillas. Mi madre me decía esto, quieto o te doy por las ternillas. ¿Qué es lo que tienen las palomas en el pico? Nos dice por aquí.
Ah, sí, una cosita.
Pues mira, otra expresión canaria que no conocíamos. ¿Cuánto aprendemos con los oyentes? ¿Cuánto aprendemos con los oyentes? Muy bien, gracias Maricruz. 11:21. Hacemos una pausa que tenemos que hablar de más temas de actualidad.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, cada vez sois más los que, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Gracias a los 75.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado de su franja en Santa Cruz de Tenerife.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:24, continuamos en directo. Nuestro querido tranvía, ¿quién lo iba a decir? Cumple ya 17 años, nada menos, ¿eh? 17 años de servicio con más de 240 millones de pasajeros transportados, una media de 90.000 pasajeros diarios y dando cobertura al 66% de la población residente en Santa Cruz y en La Laguna. El portavoz de Metropolitanos, don Santiago Correa. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí terminando el bachiller.
Y enhorabuena por este aniversario, hombre.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
17 años cambiando la vida de muchos tinerfeños de la área metropolitana,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí. El año que viene ya vamos a la universidad. 17 años, sí, Guillermo, ¿qué le iba a decir? Yo pues recuerdo sí. La época que ya de las obras y mi madre. Y yo decía, me acuerdo en 2004 que yo le decía a los compañeros de la prensa, ¿no? No, y me decían, ¿y cuándo inaugurarán? Digo yo, en junio del 2007. Y se reían, me decían, venga, coño, dime la verdad. Y yo seguía RQR, ¿no? Porque me creía el proyecto, veía que, bueno, que las cosas estaban saliendo bien y que bueno, que fue una obra muy complicada, recordarás, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, sí. El 2 de junio, sábado 2 de junio, a las 12 de la mañana, inauguramos el tranvía y fue alucinante, ¿no?
Todavía recuerdo aquellos primeros días donde era gratuito, bueno, un poco, bueno, para que la gente lo probara y tal, la novelería de la gente.
Sí, sí, sí. Iban llenos. Mira, encontré un montón de gente que se subía, que nos habían puesto a París. Y yo decía, maldita sea. Pero bueno, yo los perdoné a todos, que me hicieron sufrir mucho, los perdoné a todos, pues porque mira, los veía felices. La gente se subía, y yo me subía, Guillermo, recuerdo.
Sí.
Que me subía para ver la cara de la gente, ¿no? Esos días, ese fin de semana que fue gratuito, ¿no?
Sí.
Para que la gente lo supiera, hicimos unos bonos para que la gente validara, para que, claro, entraba algo diferente que era la autorregulación del pasajero, ¿no?
Claro, antes, claro.
Aquí subía, el conductor de la guagua te daba el ticket, aquí tenías tú que comprarte el ticket y subir, ¿no? Claro, la gente para eso era algo.
Eso al principio sí, era como una novedad, claro, que claro, algunos claro, no entendieron muy
pero,
bien, ¿no?
Pero
sí.
Subía y veía a la gente con una carita, o sea, con una carita de normalidad, digo, pero parece que íbamos con
porque,
esos años.
Claro, porque cada sí. vez que hay algo nuevo en esta isla, siempre, ahora parece mentira, pero hay gente que se oponía, que decía, no, pero, esto no sé qué, no sé cuánto,
Guillermo,
nos ha cambiado la vida.
Lo bueno nos gusta a todos, ¿no? Entonces, claro. Se dieron cuenta, claro, yo digo, por Dios, después de todo este esfuerzo que se ha hecho, ¿no? De todo que eso, aguantamos mucha crítica, mucha crítica, además, muchísima crítica. Yo cuando siempre decía lo mismo, de que no me critique, cuando nos critique, que saca un argumento y con criterio, ¿no?
Sí.
Cuando decían una serie de cosas, ¿no? No, que no frena, que no sé cuánto, que no sé qué, que es un peligro para los niños, para los mayores. Cuando yo escuchaba esas cosas, decía, pero por Dios, pero esta gente, claro. Entonces, yo a veces ponía, antes estaba comentando lo que me acuerdo que iba a lo mejor a hacer una presentación de lo que iba a ser el tranvía y poner sí. una presentación técnica muy bonita que teníamos y la quitaba porque la gente no me estaba haciendo caso. O sea, la gente, ¿sabes lo que le ponía? Un vídeo que grabé yo mismo, por ejemplo, en Montpellier, en una ciudad francesa que era muy parecida a la nuestra.
Sí.
Yo grabé con mi propia cámara, grabé el tranvía circulando y entonces lo ponía, es decir, quitaba esto porque la gente no le... Y ponía un vídeo y entonces me decían, pero eso es así. Yo le decía, eso es así, el tranvía circulará por la ciudad con normalidad, normalizaremos. La gente, yo veía un vídeo, una señora con un carrito de niños pasando alrededor del tranvía. Claro, decía, pero que esto va a ser así. Entonces, claro, fíjate que una imagen mala más que mil palabras muchas veces, ¿no? Y aunque yo contara una del proyecto de PAPA, lo que le interesaba a la gente es ver, y lo que nos interesaba a nosotros es que la gente viera lo que iba a ser el futuro del tranvía circulando por Santa Cruz y La Laguna, ¿no?
Claro.
Y eso fue un éxito, ¿no? El día 2 de junio se acabó la crítica, Guillermo. La gente se dio cuenta que bueno, lo que habíamos dicho que era que así era, ¿no? Y gracias a Dios hoy en día piensa que estamos con 90.000 pasajeros diarios, ¿no? Somos ahora mismo somos el segundo tranvía de España en demanda, ¿no? Zaragoza tiene unos 100.000 pasajeros al día.
¿El segundo de España en demanda?
Sí, 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 estamos con 90.000 pasajeros diarios. El año pasado terminamos con 24 millones de pasajeros, estamos con 240 millones de históricos, esto es, con 16 kilómetros de trazado entre las dos líneas, pues esto es son cantidades muy interesantes, ¿no?
Una curiosidad, ¿sabes si el de Zaragoza también tiene el descuento gratuito de estas cosas o no?
No, el de Zaragoza tiene algún bono especial, pero no
como nosotros.
No creo que tenga la gratuidad total. Nosotros, pero de todas formas, sin gratuidad, el año anterior estábamos con casi 80.000 pasajeros, o sea que la gratuidad ha venido a incrementar pues un porcentaje, pero ya te digo, el tranvía estaba siendo usado y es usado por muchísima gente, ¿no? Pero porque, bueno, seguimos dando un servicio puntual, con una frecuencia alta, estamos a 4 minutos y medio de frecuencia durante, pues desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿no? Eso es una oferta importante, y la gente, hombre, va más apretado porque se sube más gente al tranvía, ¿no? Pero por ejemplo, en Zaragoza van más presionados, tienen más presión que nosotros porque la demanda es mayor y tampoco tienen más tranvías que nosotros, o sea que, en fin, que estamos funcionando. Yo creo que lo bueno es que la gente, en fin, lo tenga como un referente y que sea efectivo y eficaz, ¿no? No es porque seamos guapos o feos, sino que seamos eficaces, ¿no? La gente lo que quiere es que puedas llegar a tu parada, cogerlo, esperar poquito, que el trayecto dure lo que duras todos los días y que, bueno, que accedan a sus puestos de trabajo, a su instituto, a sus colegios, a su universidad, diariamente con seguridad. Con algunos incidentes que pasan como en todos lados,
claro,
¿no?
Claro.
A veces se avería un tranvía ahí y, bueno, tenemos dos líneas, ¿no? Tenemos que empujarlo, remolcarlo hacia cocheras, si se avería, en fin, las circunstancias, ¿no? Pero hablemos de lo bueno, ¿no?
Mira,
lo diario, ¿no?
Dice un oyente, dice, yo soy el primero en felicitar por este cumpleaños al tranvía, pero es verdad que a veces me gustaría que tardara menos en el trayecto completo entre Santa Cruz y La Laguna, ¿no? Dice por aquí un oyente, ¿qué le podemos decir?
¿Cuántas veces lo habré contado, ¿no? La gente no va de Santa Cruz a La Laguna de punta a punta, la gente utiliza tranvía, los trayectos son de 8, 10, 15, 18 minutos, esos son los trayectos que la inmensa mayoría de nuestros clientes hace, ¿no? La gente no viene del intercambio de Santa Cruz a la Trinidad, muy poca gente, ¿no? Piensa que tú vives en Cruz del Señor y trabajas en la residencia, pues cada 4 minutos y medio pasa el tranvía y tardas 8 minutos en llegar a tu trabajo. Esos son los tiempos que la gente hace.
Mayoritario, digamos.
Claro, claro. Eso de que tarda, mira, el tranvía del intercambiador a la Trinidad tarda 35 minutos. 37 minutos en caso de que haya mayor afluencia de personas, ¿no? Ese es el tiempo que tarda, pero 37 minutos. Pero es que la gente, repito, la inmensa mayoría hace trayectos, que es para eso el tranvía, para hacer trayectos intermedios en la línea, ¿no? Y la línea es una línea muy social. La línea 1 pasa por todos los centros universitarios, por el conservatorio, por Bellas Artes, por el campus de Guajara, el campus central, pasa por la residencia, pasa por el hospital universitario, pasa por infinidad de colegios e institutos en el trazado, pasa por barrios como La Cuesta, como Príncipes de España, pasa por Gracia, pasa por Ofra, o sea que quiero decir que el trazado es muy 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 social. El trazado está donde hay más gente, donde la gente lo puede utilizar, y ese es el éxito del tranvía. Recuerdo cuando el proyecto nos decía, oye, metan el tranvía por el barranco, por la autopista, pero es que por ahí no está la gente, por ahí no vive la gente vive, pues eso, en las avenidas, en los barrios populosos, en Taco, por donde pasamos, que es una parada que está siempre llenísima. O sea, que quiero decir que vamos, estamos donde está la gente.
Oye, ¿y el futuro de los próximos años del tranvía por dónde pasa? ¿Cuál es la siguiente? Bueno, tenemos por ahí el tema de los majuelos y el muñeco nieve y todo eso, la polémica que tenemos, pero ¿por dónde veremos el tranvía en los próximos 10, 15 años a lo mejor?
Mira, el tranvía sería fantástico. El proyecto que está, digamos, maduro es a poder hacer esa línea entre Tínsel y el muñeco de nieve. Fíjate que ahí daríamos servicio a 4.000 vecinos nuevos, que daríamos servicio se va a construir ahí el edificio de servicios esenciales del gobierno de Canarias, que según nos han dicho van a estar trabajando unos 500 empleados, unos 500 funcionarios, pues eso le podemos dar servicio a toda esa gente, ¿no? Y sería fantástico porque bueno, llegamos a la zona de muñeco de nieve, de los majuelos, y ofrecemos para el suroeste una oferta importante. Ahí, poniendo unas dársenas de guagua, se podía dar un servicio, digamos, un servicio en toda la zona suroeste de la isla de Santa Cruz, con tranvía y guaguas, ¿no? O sea que oferta de transporte sería interesantísima. Después, Como sabes, nosotros siempre pensamos en eso, en el poder llegar el tranvía a los rodeos, ¿no? Tú sabes que cualquier ciudad que tenga transporte ligado tiene una conexión con con su aeropuerto de referencia.
Claro, lógico, vamos.
Yo creo que sí, ¿no? Y como ciudadano te lo digo, ¿no? Y como trabajador de esta empresa, pues bueno, el proyecto está, en fin, con unas alternativas. Y bueno, si se ponen de acuerdo, pues el cabildo, ayuntamientos y demás, pues ojalá lo veamos, ¿no? Ojalá lo veamos antes de que me jubile.
Bueno, lo de las trencitas no veo yo consenso ninguno. Parece que el cabildo no está muy por la labor, ¿eh?
Es que piensa que son muchos kilómetros para dar servicio de forma muy puntual en verano, ¿no? Yo creo que con un buen servicio de guagua se puede, y un carril guagua como creo que se ha hablado también por la zona, por la vía de la autoridad portuaria, yo creo que sería fantástico, ¿no? Poder ofrecer un servicio de guagua. En fin, que podía dar, podía ocupar la demanda que se necesita para esta zona, ¿no? De resto, pues bueno, en fin, ello hay que también que siempre los proyectos hay que ver un poco la parte económica también, ¿no?
Claro.
Y entonces, en fin, yo creo que es más interesante hacerlo donde hay más gente en todo el trazado que no hacia las Teresitas, que bueno, que sí, evidentemente hay también núcleos poblacionales, pero son mucho más pequeños y pueden ser servidos con servicio de guagua, ¿no?
A ver, siguen entrando por aquí mensajes que el tranvía ya sabes que le gusta a la gente. Buenos días, ¿cuándo van a limpiar por dentro los tranvías? Los asientos hay muchos que dan asco sentarse, dice por aquí.
Los limpiamos todos los días, los limpiamos todos los días, se limpian todos los días. Pueden haber algunos que estén un poco más ajados que otros, pero te aseguro que se hace una limpieza diaria, se intenta que esté lo más limpio posible. Si hay alguna incidencia, el otro día, semana pasada ponían un Twitter de una persona que dejó unas galletas y no sé qué, no sé cuánto. Son cosas puntuales. Desde que se detecta que hay algún problema de limpieza, pues hay un equipo que puede ir directamente al tranvía. Si hay un problema grave, el tranvía se retira a talleres y cocheras, se limpia y se saca otro que lo sustituya. O sea que en fin, que eso es así. Pero repito, son 90.000 personas diarias. Y 90.000 personas diarias a veces dejan algún rastro, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que criminalizar al operador, ¿no? A la empresa, porque te aseguro que en caso de que haya alguna incidencia se actúa inmediatamente, ¿no? Ni tampoco a la gente, ¿no? Pero sí, siempre algún despistado que puede dejar algún recuerdo y bueno, se puede solucionar,
¿no? Otro cliente dice, me encanta el tranvía, lo que no me gusta es que no se haya expandido y así disfrutaron otros barrios de la zona. Igual podría haber sido una solución para el sur. Cuando dice el sur, entiendo que será el distrito suroeste, a lo mejor.
Estoy de acuerdo. Y también el tren hacia el sur, ¿no? Ahora sabes que hay un problema de movilidad complicadísimo la zona sur, sobre todo entre San Isidro y estamos precisamente trabajando en ese proyecto, comenzar el tren del sur con la primera fase desde San Isidro hasta Costa de Eje. Yo creo que sería importantísimo porque tú sabes que en San Isidro, en las Chafiras, hay una población flotante importante, una población que trabaja, ciudad dormitorio, mucha gente trabaja en el sur turístico, ¿no? Y bueno, sería un transporte interesante para muchos miles de habitantes en esta zona, sí.
Bueno, que lo van a celebrar con una campaña, Santiago, cumplimos contigo 17 años, se va a poder ver en el interior de los tranvías, en los mupis de las paredes de la red, y bueno, pues sí, yo creo que era una buena excusa para situarnos cómo está el tranvía y felicitar a todo el equipo de Metropolitano por este 17º cumpleaños. Ya el año que viene mayoría de edad, así que ya hablaremos del asunto.
Muchísimas gracias. Santiago, que usted lo vea, la cumpleaños.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de COPE.
Gracias, hasta luego. Bueno, me cojo el tranvía y me voy para La Laguna, porque fíjense, el ayuntamiento está valorando una nueva sanción a Urbaser, que es la empresa adjudicataria del contrato de servicio de limpieza, por valor de 386.000 euros. Y yo me pregunto cuál es la razón de esta multa. Frank Hernández es concejal de servicios municipales en La Laguna. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. No es la primera vez que ustedes se plantean una multa a Urbaser, ¿verdad?
No, de hecho es el segundo expediente de sanción. Esto es, pues, un recordatorio de lo que anunciamos a comienzos de mandato, desde el principio, que íbamos a ser completamente inflexibles a la hora de los posibles incumplimientos de las empresas que prestan servicios públicos en nuestro ayuntamiento.
¿Cuáles han sido esos incumplimientos, Fran?
Bueno, principalmente recordar que ya en la primera sanción se le descontaba a la empresa 317.000 euros y este segundo expediente, como bien has dicho, de 386.600 euros, pues principalmente, quizás lo más significativo, además de algunas faltas leves detectadas del día a día, pues es la falta de herramientas de seguimiento, gestión y control de los servicios y personal. El pliego establece que tienen que implantar y operativizar las herramientas de seguimiento, como decía, gestión y control de los servicios y también el control de personal, que es algo también con carácter obligatorio para todas las empresas y que también nosotros, cada vez que hacemos las inspecciones, pues desde ahí pues podemos evaluar si realmente pues tienen el personal adecuado que exige, ¿no?, el propio pliego de condiciones. Además, la deficiencia en las instalaciones fijas de servicio, por cierto, esta primera sanción que te comento tiene una penalización de 900 euros al día, que teniendo en cuenta el periodo que estamos que hemos inspeccionado, que es del 1 de noviembre de 2023 al 27 de mayo de 2024, pues hablamos de 191.700 euros. La segunda es, apostábamos desde en este nuevo pliego de condiciones por descentralizar los servicios para dar un para garantizar un mejor servicio, ¿no?, que fuera pues de una manera más eficiente. Para eso necesitamos pues dotar en los diferentes distritos pues de equipamiento, de infraestructura que permita pues que tenga su propia maquinaria, y bueno, pues no es lo mismo que las barredoras o los servicios de baldeo tengan que salir desde la central a tener un propio destacamento todos y cada uno de los distritos. Pues lo han incumplido absolutamente en todas las que hemos solicitado, y esto pues tiene una sanción de 10.000 euros por infracción, porque suma un total de 70.000. También otra de las de los incumplimientos.
¿Unos cuantos, eh?
Sí, le estoy nombrando quizás los más significativos, ¿no? La llegada de los vehículos. En la actualidad, pues tenía que haber habido, pues entre otros medios, pues 43 camiones. Camiones de recogida de residuos, sí. Camiones de equipos de baldeo, camiones barredoras para el barrido mecánico, etcétera. Pues en la actualidad hay 8. Entonces, bueno, pues esto tenía que haber estado prácticamente, y hemos ido en ese tema, pues, teniendo en cuenta que, oye, que tiene que haber una fabricación, etcétera, pues creo que hemos tenido una paciencia y hemos advertido a la empresa, en este caso a la central de Madrid, en varias ocasiones, y no acaban de llegar, con lo cual, pues hemos sancionado, y en este caso, pues suma 70.000 euros. En definitiva, estamos hablando que el total, como bien has comentado, es de 386.600, que en este año pues suma entre ambas expedientes sancionadores un descuento de 703.600 euros.
Bueno, pues espero que la compañía adjudicataria tome nota de todo esto y cumpla con la administración pública, que al final es cumplir con todos los ciudadanos de La Laguna, que es lo que se le exige. Que estos contratos están bien pagados, que es un muy buen dinero el que emplea el Ayuntamiento de La Laguna en un contrato así de adjudicación del servicio de limpieza. O sea, que lo menos que podemos decir, Frank, es que se cumpla, evidentemente.
Sí, estamos hablando de un contrato que les cuesta a los laguneros y laguneras 17 millones de euros al año. Vamos a velar porque también La Laguna lo merece, los laguneros y laguneras lo merecen, por un servicio de limpieza de calidad. Y el propósito de este equipo de gobierno y de este concejal es que en los próximos años pues, bueno, podamos decir y sea otra referencia y elemento de orgullo de todos los vecinos y vecinas de decir, oye, tenemos uno de los municipios pues más limpios del territorio español. Y es lo que vamos a perseguir. Y para conseguirlo hay que ser completamente inflexible ante el cumplimiento de las cláusulas.
Muy bien. Frank Hernández, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de La Laguna. Frank, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Dos mensajes más sobre el tranvía. Dice un oyente, buenos días. Lo que hay que es sancionar a los que suben los pies encima de los asientos y dejan basura, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, el buenos días, los del tranvía, no es cuestión de limpieza, es cuestión de sismo de algunos usuarios, efectivamente. La verdad que los dos oyentes coinciden plenamente. De La Laguna me voy hasta Santa Cruz y voy a saludar a la concejala de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Un placer saludarte.
Han presentado ustedes los bonos consumo en su cuarta edición con un aspecto destacado también para la calle La Rosa, algo que ya me adelantabas en tu última visita en estos estudios, ¿verdad?
Sí, la semana pasada, es decir, el miércoles, presentamos los bonos consumo, esta cuarta edición, como bien dices tú, y estamos ahora en una fase de adherirse a los establecimientos de comercio y de restauración que quieran participar, y creíamos que era necesario sacar un apoyo y incentivar las compras y el consumo de la calle La Rosa, así que hemos sacado un bono consumo para la calle La Rosa específicamente, que es mucho más atractivo y con ventajas económicas que con respecto a otros bonos que se han publicado en otras ocasiones.
Bueno, los bonos de consumo, comercio y restauración en general, ¿son más o menos con la misma mecánica que ya estamos acostumbrados o hay alguna novedad importante que destacar en esta edición, Carmen?
Los bonos de consumo de este año tienen la particularidad que es para también los 5 distritos, es decir, puedes adquirir un bono consumo para consumirlo en los 5 distritos de nuestro municipio. Estos bonos de consumo, se ha hecho una tirada mayor de 25.500 bonos y tienen un límite de 4.000 euros por establecimiento. El usuario abona el 60% y el ayuntamiento abona el 40% sobre ese bono. Ese sería el bono consumo, comercio y restauración. Y luego tenemos el bono consumo de la Rosa, que hemos sacado unos 5.530 bonos destinados a la calle La Rosa, que este sí que tiene la particularidad que el ayuntamiento abona el 75% de ese bono, lo que el usuario abonaría de ese bono consumo solo el 25%. Es decir, si nosotros sacamos un bono de consumo de 25 euros, el usuario solo pagaría 6,25 euros y los 18,75 restantes los cubre el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Bien, eso es el bono de la calle La Rosa y, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, el bono consumo, comercio y restauración, yo pago 15 euros, pero realmente voy a poder realizar compras por valor de 25, digamos, ¿no?
Exactamente, es así.
¿Y cuántos bonos puedo comprar como máximo?
Podemos comprar cuatro bonos por tipología, es decir, podemos comprar 4 bonos para todo el municipio, pero también podemos comprar 4 bonos para consumo de la calle La Rosa. Es decir, podemos comprar 4 por tipología, 4 de un tipo y 4 de otro tipo.
Haciendo la multiplicación rápida, si compro 4 bonos, por ejemplo, para que la gente se lo apunte. Yo compro 4 bonos por valor de 60 euros y al final lo que tengo son 100 euros de gasto real. O sea, que me estoy ahorrando 40 euros, que no está nada mal, ¿no? Por ejemplo.
¿No? Sí, no, imagínate, hombre, una compra de 25 euros en la calle de la Rosa, cualquier producto que compres tú por 50 euros, solo estás pagando 12,50.
12,50.
Y no, 6 más 25, sí. 12,50.
La matemática no
engaña. Es decir, que cualquier, sí, mira, yo estudié letras puras, pero sí, sí que es cierto. Cualquier producto que adquiramos de los establecimientos adheridos a la calle de la Rosa, de estos bonos consumos de la calle de la Rosa, un producto que cueste en el mercado 50 euros en cualquier parte del municipio, en la calle de la Rosa al usuario le cuesta 12,50 euros.
Vamos, no hay que dejar escapar la ocasión.
No, absolutamente.
Carmen, vamos a ver, todavía estamos en fase de que se adhieran los comercios que quieran participar en la promoción. ¿Cuándo la gente que nos está escuchando, la gente de la calle, va a poder adquirir estos bonos consumo? ¿En qué fecha?
Nosotros hay que distinguir dos fases. Como bien dices tú, esa primer fase que está ahora en vigor hasta el próximo 12 de junio. Y el consumo, es decir, la adquisición de los bonos de consumo, desde el 13 de junio hasta el 15 de noviembre.
Bien.
Es decir, cualquier establecimiento que nos está oyendo y que quiera adherirse a la campaña de bonos de consumo, se accede a través de internet, bonosconsumosantacruz.com, ahí se le despliega una pestañita y se puede adherir a la campaña de los establecimientos comerciales, que también es otra manera para los establecimientos comerciales, para la restauración, las cafeterías, los bares, los restaurantes, de dar a conocerse a nuevos clientes.
Claro. Y de fidelizar clientes.
Están oyendo lo pueden hacer exactamente hasta el 12 de junio. Pero una vez ya iniciada la campaña de bonos de consumo, también se les va a permitir poder adherirse a esta campaña.
Perfecto.
A partir del 13 de junio, todos los usuarios que nos estén oyendo podrán acceder a través de esta misma página, bonosconsumosantacruz.com, y podrán adquirir estos bonos de consumo. 4 por tipología, 4 para todo el municipio y 4 para la calle de la Rosa. Es un momento importantísimo para apostar por el consumo, por nuestra restauración, por los titulares de estos establecimientos que tanta ayuda necesitan.
Desde luego que sí. Pues esperemos que sea un éxito, que lo ha sido en las 3 primeras ediciones, así que no dudamos que en esta ocasión va a ser igual. Carmen Pérez es concejal delegada de la Sociedad de Desarrollo en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Carmen, muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes. Un
Hasta luego.
Muy
11:47, en 3 minutos estoy con Juan Cristian hablando a ver qué pasa con la polémica contratación del nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Este martes, 4 de junio, Herrera en COPE Canarias, desde el Hotel Santo Domingo en Madrid, con Winter, para redescubrir el placer de volar. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre volar en modo canario y sentirse en las islas desde que subes al avión. Martes 4 de junio, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce el placer de volar con Winter, con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Llega la solución SATE del líder en fachadas, Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
10 minutos para las 12. Ayer victoria en el último partido de Liga del Club Deportivo Tenerife con un sonido que nos deja más allá del partido, de victoria 2-1, todo lo que ustedes quieran, pero ya hay que hablar del futuro. El Concepción Betellá lo hemos cambiado por esto ahora. ¿Y por qué Garrido Betellá? Pues porque la gente está muy cabreada con el nombre del que puede ser el nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife, Óscar Cano. Ayer, Cristian García agarraba al lazo al consejero de área deportiva, Juan Guerrero, y le confirmaba que ese es el nombre, aquí, en la sintonía de la cadena COPE.
Buscar un entrenador después de que Asier nos dijera que ya no seguía. Y bueno, esperamos que esta semana que entra ahora tengamos ya los resultados de toda la búsqueda que hemos hecho.
¿Pero va a ser Óscar Cano el hombre elegido?
Yo personalmente espero que sí y deseo que sí.
Bueno, pues parece que no coincide con el deseo mayoritario de la afición blanca-azul y del entorno. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Primero la información, Juanjo. ¿Cuándo va a ser anunciado Óscar Cano como nuevo técnico blanca-azul?
Entre mañana y pasado mañana. No está claro porque había una previsión que era el miércoles, pero se puede cambiar, porque cuando estas cosas salen a la luz, pues el club suele intentar, ¿no?
Adelantar los tiempos.
Cambiar algo para que no te quitarte la razón en alguna cosita pequeña y demás. Pero bueno, lo que te puedo contar es que hoy, por ejemplo, está en Madrid siendo grabado para los canales oficiales del Club Deportivo Tenerife. De esa grabación que se hizo también el año pasado con Asier Garitano, un poco con un escenario bonito, sí, atractivo, y en el que se le hace una entrevista relativamente profunda, pero claro, en tono club, ¿no? Para que cuando se anuncie oficialmente la contratación de Óscar Cano, que va a ser por una temporada con opción a una segunda, en función de objetivos, es decir, uno más uno, pues tengamos también sonidos los primeros del nuevo entrenador del Tenerife.
Óscar Cano es un técnico que ascendió con Garrido y con Guerrero al Castellón a segunda división, sí, pero también hay que decir que en sus dos únicas experiencias en la División de Plata acabó destituido y con su equipo descendido, ¿verdad?
Efectivamente, no completó ninguna de las dos temporadas y tanto la Unión Deportiva Salamanca en la 10-11 como el Castellón en la 19-20 acabaron descendiendo a segunda División B. Por tanto, en el fútbol profesional, experiencia poca, no ha completado nunca una temporada y en segunda B sí, mucha. Y ojo, en esa categoría tiene buena fama. no tiene mala fama, tiene nombre. El año pasado dirigió al Deportivo de La Coruña. Es verdad que allí en La Coruña te hablan peste de Óscar Cano y su metodología. Pero en general es un entrenador con buena fama, con buen cartel entre los equipos de la categoría de bronce del fútbol español. Pero claro, es que acaba de descender a la cuarta categoría y sin embargo le sale una propuesta para dirigir en Segunda División A. Claro.
Pero escribe libros.
Pero escribe libros.
Sí.
Dos de ellos sobre el Barcelona, además, creo,
sí.
¿no? O Guardiola, creo que.
Sobre Guardiola, sobre la metodología Guardiola, de trabajo, sí, sí del Barça de Guardiola.
Y uno
sobre
el Bayern de Guardiola.
Y uno de Mourinho también.
También.
También, también. Bueno, sí. Sí, se ve que domina esa faceta y me parece interesante, porque sí. Se nota que es una persona preparada. Lo que pasa es que, lo que decía Juanjo, tú puedes estar muy bien preparado, en la teoría puede ser muy bueno, pero en la práctica ha fracasado en sus dos proyectos en segunda. Pero fíjate, yo creo que el enfado de la gente no es tanto por la elección de Óscar Cano,
que
por quién es Óscar Cano, que también, sino por la forma en la que se ha gestionado la elección de Óscar Cano.
Estoy de acuerdo.
Es que yo creo que ahí es donde está el gran problema. Yo
lo
creo
que está claro que hay un sisma ahora mismo aquí en Tenerife, todo el mundo en contra del fichaje de este hombre.
Está claro que yo por cerrar el capítulo de Óscar Cano, tengo que decir que a Cristian le han cambiado los viernes ya, porque él estaba acostumbrado a que a la una iba a la rueda de prensa de Asier Garitano y le daba tiempo de volver a hacer los cortes y presentar el programa a las dos, sí. Eso se acabó. Las ruedas de prensa de Óscar Cano duran 40 minutos, con lo cual no le va a dar tiempo.
Correcto.
O hace el programa desde el Heliodoro todos los viernes.
Tenemos un problema, Cristian.
Tenemos un problema grave. Sí.
O le ha cambiado la vida a Cristian, o sea, le han fastidiado, ¿no?, con esta elección. Entonces, bueno, hablando un poco de lo que ha generado toda esta controversia, yo creo que es que la gente ha abierto los ojos en cuanto al modelo de club que tenemos. Es decir, hasta ahora podías ir sacando conclusiones, pero esta decisión, la forma de elegir a Óscar Cano, el hecho de que no se haya destituido a Asier Garitano cuando todos veíamos que la temporada se iba al garete, ha provocado que la gente dijera, pero bueno, pero ¿quién está mandando en mi club?
Bueno, ¿no? A cuenta de la fórmula que tenemos ahora de gestión del Club Deportivo de Tenerife, es decir, ¿qué papel, qué opinión tienen en todo esto el presidente del Consejo de Administración, Paulino Rivero, y el resto de consejeros? Es decir, ¿en algún momento se ha planteado alguna de ellas una salida? ¿No aceptan realmente este croquis, este jeroglífico que supone el sindicato de accionistas, donde la competencia deportiva pertenece, parece, en exclusiva a José Miguel Garrido y a su gente? Es decir, ¿ha habido alguna amenaza de dimisión, Juanjo, o no?
Sí, lo primero que hay que decir es que, efectivamente, como tú dices, el área deportiva le corresponde única y exclusivamente a José Miguel Garrido. Es bien. Plenipotenciario en ese área.
Eso está recogido en el acuerdo del sindicato.
En el acuerdo del sindicato. Con lo cual da igual lo que diga el Consejo de Administración. Es motivo de ruptura que se eche abajo una propuesta de la propiedad. Y la ruptura del sindicato, con motivo justificado, significa que hay que penalizar, ¿no? ¿Cuánto cuesta romper el sindicato de accionistas? 1 millón de euros por cabeza. 1 millón de euros Miguel Concepción, 1 millón de euros Conrado González y 1 millón de euros Amidachi. Aparte de esos 3 millones, luego entraríamos...
O sea, si Miguel Concepción dice, yo quiero abandonar este sindicato, tiene que apoyar un millón de euros.
Sí, cualquiera de los tres. Y si lo hacen los tres, 3 millones de euros, uno cada uno. Aparte de eso, luego iríamos ya a costas, ¿no? Porque, claro, este hombre ha invertido aquí 10 millones de euros. 9 para entrar y otro millón en la ampliación de capital. Entonces iríamos ya luego a devuélvame lo mío, entonces, que yo he invertido aquí. Iríamos a palabras mayores. Pero es que, por el medio de todo eso, los empresarios de aquí han permitido una ampliación de capital que ha aumentado y consolidado el control de la sociedad por parte de José Miguel Garrido, con lo cual ahora están atados de pies y manos, no pueden hacer nada. Entonces, por un lado, no quieren, porque hay que gastarse el dinero, y por el otro, tampoco pueden. Y luego, para mí, lo más importante de todo, que es, por detrás, critico, pero en público, no. Y no hace falta lanzar una bomba. Pero si yo estoy en desacuerdo con lo que se está haciendo y con cómo se está haciendo, yo puedo salir y decir, mire, está acordado que la parte deportiva la dirija José Miguel Garrido, pero yo estoy totalmente en desacuerdo con cómo se están haciendo las cosas. Y lo digo desde el respeto, no pasaría nada. Pues ni habla Amidachi, ni habla Miguel Concepción, ni habla Conrado González,
Amidachi,
ni habla nadie.
Es que hubo un tiempo que se prodigaba, recuerdo entrevistarlo en numerosas ocasiones, aquí en Deportes Cope, se prodigaba a los medios y lleva mucho tiempo callado.
Él dice que, porque lo hemos preguntado en privado, que en el acuerdo del sindicato también está su silencio.
Está su silencio,
¿no? Sí, que se habló de que no se podía estar hablando de eso.
Claro, pero
criticando la gestión.
Como me decía un taxista ayer, me decía, vamos a ver, una persona que invierte 10 millones de euros como es Garrido, no va a tirarse piedras contra su propio tejado.
No, él cree que está haciendo, él cree que está eligiendo bien. O sea, él está convencido de la capacidad de Óscar Cano. El problema es que cada vez está más solo. O sea, que es una persona que se ha encerrado en sí misma. Que ha dicho, no, pues como esto es mío y lo gestiono yo,
y yo
he puesto el dinero yo, decido yo.
¿Pero tú crees, por ejemplo, que Peter Lim en el Valencia también quiere tirarse piedras contra su tejado?
Yo me estaba acordando de Peterman, por ejemplo, en el Racing y en la vez, por ejemplo, ¿no? Sí. Que mira dónde acabaron.
Sí, sí, sí. O sea, yo a eso me aferro.
Claro.
A que hasta a la vez de Peterman logro ascender a primera división. O sea, ¿por qué no el Tenerife? Es que si no, ¿a qué me agarro la próxima temporada?
Sí, sí, pero a lo que voy, que tú quieras hacer las cosas bien no implica que las estés haciendo bien.
No, no, claro, está claro.
Peter Lim seguramente que en su forma él piensa que también y lo está haciendo
tiene
bien.
Tiene múltiples consecuencias en no el terreno. Es decir, campaña abonos, por ejemplo. Claro. Es decir, qué ilusión despierta este entre
bueno, hay un
a
plan,
la hora de vender abonos.
Hay un plan, hay un plan. Se supone que a partir de ahora el Tenerife va a anunciar al entrenador, va a intentar hacer una especie de plan para justificar la elección y para defenderla. Y a partir de ahí vienen las buenas noticias. Se supone que buenas noticias son la renovación de Aitor Sanz, la renovación de José León. El anuncio de los primeros fichajes, uh-huh. Es decir, que de aquí al lanzamiento de la campaña de abonos hay una especie de calendario para intentar que el ambiente se vaya...
¿Y hay algún fichaje ilusionante en el velero que se sepa, no?
Hombre, está cerrado el fichaje de Dani Tassende, contamos aquí en la COPE hace meses, del lateral izquierdo del Villarreal, que me parece un muy buen fichaje. Está cerrado el de Salvi Carrasco.
Si por el lateral izquierdo no vende abonos, Juan.
No.
Te, digo que te no. Vende abonos un 9, te vende abonos un medio centro...
Vale, entonces la respuesta importante. A tu pregunta es que no.
Vale.
No, no, no. Hay que dos bueno, fichajes
que
cerrados.
Que no tenemos a Ángel y a Ricayo, que no hay que olvidarlo, sí. Pero bueno, con
hay,
un año más.
Hay dos cerrados, que son Tassende y Carrasco. Y luego hay otros nombres que van saliendo y vale. Que hay que esperar a que se confirmen.
Bueno, aparte de todo esto, noticia que ha adelantado Juan Francuro, nuestro compañero en Copa Gran Canaria, importante, y es que la Copa de Rey Baloncesto se va a celebrar en 2025 en Gran Canaria.
Viajito cerquita para nosotros.
Viajito cerquita.
Y que mañana juega la selección española contra sí, Dinamarca, selección española femenina, en el Heliodoro 8:30, camino del lleno. Muy buen ritmo de venta de entrada.
Estupendo, pues nos alegramos mucho. Gracias Juanjo, gracias hasta Cristiana. Luego. Les invito a los dos a un bocadito de jamón de Montesano, que ya saben que es un producto 100% fresco que está elaborado en Canarias y por eso justamente llega antes a su mesa, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo saben, Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto y ahora la radio siempre sigue, siempre tiempo para más. Aquí en COPE, no lo olvides, con Pilar García Muñiz te quedas informado en Mediodía COPE.